Son las 10 en las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Restablecida la circulación de trenes entre Atocha y Recoletos en Madrid. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Desde las 6 de la mañana y tras más de 24 horas cerrado por el último descarrilamiento, los viajeros pueden circular con normalidad por el túnel que conecta las dos estaciones. Unas vías, por cierto, que no solo afectan a los trenes de cercanía, sino también a líneas de media y larga distancia. Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha publicado en Twitter un informe que ha elaborado Adif. En él se dice que no se han identificado nada relevante que justifique esos descarrilamientos. Para los trabajadores de Renfe, la explicación es la falta de financiación. Lo cuenta en COPE Rafa Escudero, portavoz del sindicato ferroviario.
Están sufriendo diariamente las usuarias y los usuarios de todos los núcleos de cercanías porque son muchos años sin invertir, la infraestructura de usarla se deteriora, evidentemente, como no hay un mantenimiento preventivo que pueda evitar que ese deterioro sea más acelerado, pues se acelera y hemos llegado ya a un punto de que hay que hacer una gran inversión para renovar toda la red.
En apenas 5 horas, Javier Milei tomará posesión en Buenos Aires como presidente de Argentina. Un día con mucho simbolismo en el que el nuevo mandatario dará un discurso a la nación acompañado de importantes líderes de todo el mundo como el rey Felipe VI o el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En la mañana del fin de semana hemos analizado con Pablo Biderbos, doctor en sociología por la Universidad de Salamanca, los 4 años que tiene por delante Javier Milei. Por ejemplo, la progresiva moderación de su discurso.
Creo que ya ha ido manifestando este pragmatismo a partir de incluir en su gabinete a políticos que vienen de otras coaliciones. Ha incorporado a la fórmula presidencial Bullrich-Petri, algo que no se encontraba previsto en lo que era la carrera electoral.
Y hoy en COPE estamos contándote el impacto que está teniendo la irrupción de la tecnología y la digitalización en el mercado laboral. Según una investigación de Goldman Sachs, la inteligencia artificial pone en riesgo 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, como por ejemplo el de aquellos que trabajan en un call center, que son más de 80.000 en España. Para ellos, Juanjo Amorín, experto digital, propone una alternativa.
Son carne de cañón para convertirse en unos grandísimos analistas de datos. Más allá de toda la parte, digamos, de construcción, necesitamos muchos técnicos especialistas que sepan trabajar con herramientas para poder extraer conocimiento de los datos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Polémica en el Mallorca-Sevilla tras la anulación de un gol a favor del conjunto hispalense por unas supuestas manos, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, buenos días. Transcurría el minuto 62 de partido y el Mallorca ganaba 1-0. Pedrosa dispara desde fuera del área, el balón roza en el costado de En-Nesyri y va gol. Es en ese momento cuando entra al VAR y anula el tanto, por una supuesta mano del delantero del Sevilla que desvía la trayectoria del balón. El gol no subió al marcador y el partido lo acabó ganando el Mallorca 1-0. Tras acabar el encuentro, esto decía el jugador del Sevilla, Pedrosa.
No sé qué ha dicho el árbitro, pero yo creo que hoy en día ya están saliendo las cosas un poco de madre, ¿no? O sea, le da primero el culo, la mano la tiene aquí, que no se puede quitar la mano. O sea, hay una cosa que tú lo ves frame por frame, a lo mejor puede parecer, pero es que en el momento si le toca el culo y después la mano, la tiene tan pegada, nos cortamos el brazo.
Y no fue el único. Diego Alonso, el técnico del Sevilla, se mostraba enfadado y decía que era un fallo muy grave pese a ser defensor del VAR. Incluso por parte del Mallorca se decía lo mismo. El propio Javier Aguirre afirmaba que si le hubiese pasado a él, también estaría fastidiado. Yendo a lo deportivo, con esta victoria, el Mallorca coge aire y el Sevilla es 16º con solo 4 puntos por encima del descenso. Más cosas. Tras el empate a 1 del Madrid ayer en el Villamarín, hoy sigue la disputa por seguir la estela de los blancos al frente de la clasificación. A las 2, Atleti Almería y a las 9, partidazo Barça-Girona. Además, 4:15, Granada-Athletic y 6:30, Cádiz-Osasuna.
Comienza ya el fin de semana de COPE. Te quedas con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a actualizar la información en 55 minutos y contaremos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con el domingo, segundo domingo de Adviento. Es 10 de diciembre y estamos finiquitando este largo puente de la Constitución. Quizá te pillamos ya de vuelta en el coche y si nos eliges, podemos ser tu mejor compañía de camino y regreso a casa y así amortiguar la dura vuelta a la rutina. Recibe el saludo de Beatriz Persotini y de todo el equipo de fin de semana. Vamos a compartir 4 horas fantásticas de radio. Estaremos contigo hasta las 2 de la tarde. Y para empezar, yo me imagino que querrás saber qué tiempo te espera la próxima semana. Pues bien, esto se lo hemos preguntado en fin de semana a Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante.
Esta próxima semana, bueno, el tiempo bastante tranquilo, estable, y como digo, con esa anomalía térmica que está provocando que las temperaturas, bueno, pues sean un poquito pues más elevadas de lo que correspondería, ¿no?, a estas fechas de diciembre, que básicamente va a afectar al Mediterráneo, ¿no? A partir del miércoles entrará otro frente un poquito activo, volverá a dejar precipitaciones en gran parte de España, menos en el sureste peninsular, y luego descenso de temperaturas de cara al próximo fin de semana. Y todavía es temprano para hablar de la Navidad, ¿no? Pero mira, los modelos a medio plazo están hablando de la posibilidad de unas Navidades lluviosas.
Pues ya lo has escuchado, Olcina hablaba también de temperaturas más altas de lo habitual para la época en la que estamos, y es que vamos camino de cerrar uno de los años más cálidos de la historia, este 2023, desde que se tienen registros. Y todavía hay más. Hay quien no se cree que el cambio climático es una realidad. De hecho, en el último informe del Panel Internacional de Expertos, se nos recuerda que España está en la zona cero de cambio climático. Esto lo podemos comprobar observando cuánto han subido las temperaturas en los últimos tiempos en ciudades como Madrid, que ha subido 1,1 de grados de temperatura, en Valencia 1 grado, en Zaragoza y Barcelona 0,9 grados. Hablando del cambio climático, el próximo martes 12 de diciembre se clausura en Emiratos Árabes la cumbre del clima COP28. Cada año, desde 1995, países de todo el mundo se reúnen para buscar soluciones y frenar el cambio climático, y la solución de la que más se está hablando en esta edición pasa por promover la energía nuclear, ¿sí? Esta ocupa el centro del debate como alternativa a los combustibles fósiles y llama la atención con la mala fama que ha tenido hasta ahora y con el avance en el cierre de centrales nucleares. En España estaba previsto entre 2027 y 2035. Por eso me pregunto, ¿realmente es una alternativa más productiva y ecológica? ¿Cuáles son sus ventajas?
La energía nuclear tiene grandes ventajas. Una de las principales es que es capaz de proporcionar enormes cantidades de energía durante las 24 horas del día, 365 días al año, independientemente de las condiciones meteorológicas o ambientales. Es decir, llueva, haga viento, sol, cualquier circunstancia, las centrales nucleares siguen funcionando constantemente. De hecho, producen el 22% de nuestra electricidad de forma constante, insisto, y además baja en emisiones de gases de efecto invernadero.
Lo explica Alfredo García, que es ingeniero de telecomunicaciones y trabajador de la central nuclear de Ascó, en Tarragona. En esta nueva cumbre, los países que participan, incluido España, se han comprometido a triplicar el uso de energías renovables y así duplicar la eficiencia energética y promover lo que se llama justicia climática. Esto es, aumentar las inversiones y las ayudas para proteger a las poblaciones más vulnerables al cambio. Veremos si lo hablado no se queda en papel mojado. Y hablando de papeles, este martes el Pleno del Congreso de los Diputados debate por primera vez sobre la amnistía. Es un debate que busca tramitar con urgencia la proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista después de firmar sus acuerdos con los independentistas. Una proposición de ley que anularía, atención, la responsabilidad penal, administrativa y contable de todas las personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso secesionista de Cataluña durante 10 años, desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023. Vamos, lo que todos entendemos como borrón y cuenta nueva. Y como parece que en este país tenemos mala memoria, cuanto más rápido sea este debate y la posterior aprobación de la proposición de ley, mejor que mejor. Es un debate que pasará probablemente inadvertido al ciudadano de a pie, por un lado, pues porque en esta época prenavideña tenemos la cabeza en otras cosas. Y políticamente, por la salida de Nadia Calviño del Gobierno, que va directa al Banco Europeo de Inversiones.
Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo.
Sí, Calviño será desde el 1 de enero la primera española y la primera mujer en ocupar la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Sin lugar a dudas, como dice Calviño, es una buena noticia para España y su nombre se suma al de otros españoles que ya trabajan en el sector financiero comunitario, como Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo desde el 18, José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea desde el 19, o Fernando Restoy, presidente de la Financial Stability Institute desde el 17. Eso sí, con la salida de Calviño queda vacía la segunda posición más relevante en el gobierno. Te hablo de la vicepresidencia, la máxima autoridad económica del Ejecutivo. Es un puesto muy goloso. Y Pedro Sánchez no ha dicho ni pío, aunque él sí sepa a quién quiere tener a su lado en esta área del gobierno. Lo que sí te puedo decir es que tardaremos en despejar esta X, que no será de manera inmediata. Así que tenemos por delante unas cuantas semanas de rumores y especulaciones hasta que sea oficial. Lo que ya es oficial es que Pedro Sánchez, por cierto, presenta esta semana su libro Tierra Firme. Lo ha escrito una persona de su confianza, Irene Lozano, que fue diputada del Congreso de los Diputados entre el 2011 y el 2016, primero en el partido liderado por Rosa Díez, UPyD, y después como parlamentaria del Partido Socialista. Un libro, ha dicho Sánchez, que quiere aportar luz sobre asuntos importantes ocurridos en España en los últimos 4 años. En primer lugar, pone el foco en que él representa al primer gobierno de coalición de la historia reciente de España y luego pasa por otros episodios de nuestra vida reciente como la pandemia, el volcán de La Palma o la guerra de Putin en Ucrania y sus consecuencias económicas para toda Europa. Lo que seguro no vamos a encontrar en este libro son las claves del éxito del amor en pareja ahora que hemos conocido que los españoles nos casamos cada vez menos, por mucha tierra firme que quiera Sánchez que pisemos. Y déjame que me ponga tierna, ¿eh?, en esta primera hora del fin de semana y hablemos de amor, o mejor dicho, de cómo formalizamos el amor los españoles. Los últimos datos del INE dicen que cada vez nos casamos menos y nos divorciamos menos también. En 2022 se produjeron 84.551 disoluciones matrimoniales, entre la suma de los divorcios, separaciones y nulidades, lo que supone que ha bajado un 6,7% respecto al año anterior. El descenso de estas rupturas, dicen los expertos, se debe también a una disminución del número de matrimonios. Es pura matemática, claro. Pero si queremos saber cuáles son las claves del éxito de una pareja, se lo hemos preguntado a nuestra psiquiatra Marian Rojas Estepé, amiga del programa, y nos da las siguientes claves.
Y las cosas por eso se tienen que hablar. Y uno va avanzando en la relación y va diciendo, oye, esto me molestó, esto no me dio confianza, no me siento cómodo cuando actúas de esta manera. Y así la relación se construye. Si uno no habla las cosas, a la mínima que viene un viento malo, la pareja se desmorona.
Solo en 2022 hubo un repunte de las bodas con casi 180.000, la cifra más alta de la última década, y fue por los enlaces aplazados de la pandemia. Cabe preguntarnos ahora, al margen de esta excepción del 2022, ¿por qué ahora nos casamos menos? Los expertos dicen que es por un factor cultural. La boda ya no es una meta en la pareja, el matrimonio se ha sustituido por otras fórmulas de convivencia, como por ejemplo las parejas de hecho, que quizá, bueno, nos pueden dar la falsa idea de que el compromiso es menor, de que es más fácil salir corriendo, de que tenemos menos papeleo. Vamos, lo que dice el refranero español, bañarse y guardar la ropa. Me comprometo, pero un poquito. Estamos en la época de las relaciones líquidas, de la carencia de responsabilidad emocional, la del ghosting, eso de desaparezco y no aviso. Quizá pues eso ahora hay menos bodas, lo que no significa que haya menos duelos, ni tampoco menos soledades. Hay quien busca cubrir estas carencias, estos vacíos emocionales, en la inteligencia emocional.
Hola.
Hola.
Nunca había conocido a gente nueva. ¿Y tú?
A nadie como tú. Es fascinante.
La verdadera prueba es mostrarte que es un robot y ver si aún crees que tiene conciencia.
¿Quieres ser mi amigo?
Por supuesto.
¿Sería eso posible?
¿Por qué no iba a serlo?
Bueno, quien dice inteligencia emocional quería decir inteligencia artificial. De hecho, fíjate qué curioso. Probablemente la noticia la conozcas, pero me viene como anillo al dedo recordar que hace 2 semanas conocimos el anuncio de la boda entre la artista Alicia Framis con un holograma hecho con inteligencia artificial. Un holograma bautizado como Ilex, Hace meses que ya conviven juntos y su personalidad, ha contado el artista, es una mezcla de varias de sus exparejas. El casamiento se va a celebrar en Rotterdam, será el próximo verano y está previsto que tenga lugar una fiesta con banquete, tanto para el mundo real como para el mundo digital. Ver para crear. Y claro, si ya estamos en este punto del avance de inteligencia artificial, pues habrá que empezar a regularla, digo yo, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial este domingo también, porque este fin de semana se ha dado un hito histórico y mundial. Se ha aprobado la primera regulación en el campo de la inteligencia artificial. Las negociaciones del Parlamento, la Comisión y del Consejo se iniciaron el miércoles. Se han alargado hasta el final del viernes, donde por fin se ha llegado a un acuerdo. Sobre esta nueva norma y por qué es tan importante, vamos a hablar con un experto en derecho digital, con Borja Arzuaga. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
36 horas de negociación en las que costaba ponerse de acuerdo, sobre todo cuando se habló de las cámaras de reconocimiento facial, lo que se conoce como vigilancia biométrica en espacios públicos. Borja, ¿cuál era el problema? ¿Por qué no había acuerdo?
Bueno, pues porque una cosa es la propuesta que hizo la Comisión Europea hace unos años, que luego ha tenido que tramitarse en el Parlamento y ha habido un acuerdo del Parlamento Europeo, y ahora estábamos en la fase de trílogo, se llama, donde se vuelve a revisar el texto aprobado por el Parlamento con la Comisión, por un lado, y el Consejo, donde está la presidencia española, por otro, con lo cual son a tres bandas. Y entonces pues había sus más y sus menos, sobre todo entre la Comisión y el Parlamento, y la presidencia española pues tenía que hacer propuestas para intentar aproximar posiciones. Y al final estas reuniones son maratonianas, porque yo creo que es la única forma de alcanzar un acuerdo por agotamiento, ¿no? Porque llega un momento en que ya dicen, mira, lo que sea, pero...
Que nos vamos a casa ya, a comer y a dormir, ¿no?
Es que el primer día, que fue el 6 de diciembre, fueron 22 horas de reuniones. Entonces ya sí. La gente estaba tumbada en las fotos sobre la mesa, durmiendo, porque ya no podían más, ¿no?
Claro. Pero al final, ¿en qué ha quedado el asunto? Bueno, definitivamente, ¿qué pasa con las cámaras de reconocimiento facial?
Bueno, ese era un tema que era el más espinoso para el final. No solo las cámaras de reconocimiento facial o la vigilancia biométrica, que es un tema pues complicado, sino una lista de usos prohibidos. Y entonces, realmente, para no complicar el asunto, hay unas listas, unos anexos en el reglamento entre los usos prohibidos totalmente, luego los usos permitidos pero de alto riesgo, que tienen que tener unas garantías, y luego ya los otros que son de menos riesgo, que están autorizados, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí la discusión era en si prohibirlo totalmente o por motivos de seguridad el poder admitir, incluso con autorización judicial en algunos supuestos, tanto en tiempo real como posteriormente en la revisión de las imágenes. Y es un tema muy muy polémico porque, claro, el mal uso que se puede hacer de esas herramientas al final nos lleva a la pregunta clásica de quién vigila a los que nos vigilan.
Claro.
¿Cuáles son las garantías que debemos tener? Y tenemos algún caso en España de que algunas herramientas que tiene la policía para investigar delitos pues se utilizaron para pinchar conversaciones de gente que no era una investigación judicial. Con lo cual yo creo que está bien que se reflexione sobre eso y que sigamos hablando, porque a mí me da mucho miedo el que esas herramientas, que son potentísimas, se utilicen de una forma que no sea legal. Uh-huh. Y criticamos mucho a China y al gobierno chino, pero como no tomemos las prevenciones, ¿no?, y las garantías adecuadas, pues puede ocurrir en también las democracias occidentales.
Podemos decir que Europa va a estar un poco a medio camino entre la laxitud de Estados Unidos y el control social que impone China a la tecnología. Me consta también que se pone sobre la mesa la regulación de la inteligencia artificial generativa. Esta es la que afecta al chat GPT o ahora a Gemini, que es la nueva creación de Google. En este sentido, ¿qué dice la ley? Porque aquí también nos jugamos el tema de los derechos de autor, entre otras cosas.
Sí. Sí, no solo los derechos de autor, sino, por ejemplo, todos los temas de suplantación de identidad, porque se puede clonar la imagen, la voz, decir a un personaje público que pues un político que diga burradas, o como ya ha ocurrido en España, presentadoras de televisión que se han utilizado para hacer estafas, ¿no?, haciéndoles decir cosas sobre inversiones en criptomonedas, etcétera. O sea que no solo son los temas de derecho de autor, pero la inteligencia artificial no está bien resuelta en este reglamento, porque hay una idea que se está transmitiendo y que no es del todo correcta. Ese reglamento es una primera regulación marco de la inteligencia artificial, pero ni es la primera regulación de la inteligencia artificial.